Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 20 minutos de las 10 de la mañana y, como anunciábamos, charlamos a continuación con la concejala de Economía, Hacienda, Playas y Agua del municipio de Pájara. Doña Dunia Álvaro, buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana.
¿Qué tal?
Muy bien.
Venir del sur para arriba, me imagino que...
Los del sur estamos acostumbrados a este paseíto.
Más que los del norte.
Sin duda.
Parece que se les hace a ustedes más suave que a nosotros, que tenemos que planificarlo.
Es verdad, es cierto.
Bueno, oigan, permítanme la licencia de preguntarle, porque, bueno, han tenido ustedes nada más y nada menos que un congreso histórico en el Partido Popular, congreso nacional, y bueno, pues en el fin de semana pasado... Bueno, pues usted fue una de las personas que de la comitiva o de los desplazados hacia Sevilla para participar de ese intenso congreso de dos días. ¿Qué tal se vivió esa experiencia?
Pues tienes razón, fui como compromisaria una vez más a un congreso nacional y se vivió como una experiencia renovadora, hay que decirlo, muy centrados en el trabajo que hay que hacer y en tener las ideas claras sobre los objetivos. Con el nuevo presidente que acabamos de elegir, con Feijóo, él ha dejado claro cuál va a ser su objetivo, y es ganar. Él no viene a pelear con nadie, no viene a guerrear, él viene a buscar consenso y sobre todo a ganar. Y nosotros tenemos que seguir esa misma línea, evitar las confrontaciones y tener las ideas muy claras en hacer que el PP sea el partido de gobierno para las próximas elecciones.
Bueno, esa parte de evitar las confrontaciones, imagino que tal como se está planteando ya la precampaña en toda España y en Canarias también, y en Fuerteventura por lógica, bueno, pues me imagino que si fuera el señor Feijóo o cualquiera de los gallegos, templar gaitas, ¿no?
Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Pero templar gaitas no significa pasar del problema a solucionar, sino hacerlo de la mejor manera, de puertas para adentro, que es como se tienen que hacer las cosas en política. Bastante es fea la imagen del político que se ha dado en los últimos tiempos, de guerras innecesarias, como para que ahora nosotros estemos todavía publicitando más los problemas que hay que arreglar en casa, y así es como hay que hacerlo. Nosotros hemos tenido un congreso nacional pues un poco adelantado debido a la situación que se nos dio en febrero, pero se ha tomado soluciones rápidas, resoluciones más que nada, y a partir de ahí lo que toca es resolver un problema y seguir trabajando.
¿Cómo se vivió ese momento en el que, no sé si se comentaba ya antes o sencillamente surgió así cuando lo dijo, en el que Casado dice no solamente que abandona el Congreso, sino que abandona la política?
Bueno, yo creo que es algo que esperábamos.
¿Que abandonara totalmente la política?
Sí, eso es lo que él ha comentado. Yo creo que en política, todo aquel que está en política sabe lo duro que es este trabajo, porque tiene sus más y sus menos, hay que decirlo. Es bastante ingrato cuando alguien hace algo bien, se le recuerda poco tiempo, como haga algo mal, pues se le recuerda eternamente, y además se le está recordando cada vez que se tiene oportunidad. Pero es que aquí somos todos humanos, aquí cometemos errores. Hay muchas formas de pensar y todas son muy respetables. Hay formas de actuar en las que se podían haber medido más los pasos a dar, pero no por eso dejamos de meter la pata. Lo que sí es cierto es que el hecho de uno reconocer cuando se mete la pata y seguir tratando de sumar es algo que nos tiene que hacer pensar un poquito de cuáles son los pasos a dar cuando nos equivocamos. Él ha decidido dar un paso a un lado y apartarse de la política. Yo creo que en política no sobra nadie. Todos sumamos y todos tenemos algo que aportar. Me imagino que la situación ha sido bastante dolorosa para él y para su familia en vista de cómo ha resultado todo. Pero claro, yo siempre voy a optar porque todos estemos dentro de un proyecto tan grande como es el Partido Popular, porque este partido no lo forma una persona ni dos, lo formamos muchos y todos tenemos algo que decir.
Bien, pero estamos viviendo unos momentos tan raros que la realidad es que no queda en Casado y un hecho puntual, sino que en la política, en los vaivenes en los que estamos, parecía que nunca que ya habíamos tocado techo. hoy hemos tocado suelo, fondo, pero no, los vaivenes constantes de la política pues te lleva a sorpresa. Usted ha sido precisamente una de las sorprendidas, por así decirlo, pues recientemente, lo hemos comentado en tertulia, lo hemos comentado en la propia información, de cómo se sucede, que le cambian ustedes la portavocía en el municipio de Pájara, y no la hace un extraño, o a lo mejor lo hizo un extraño, pero lo ejecuta un propio, ¿no? En este caso, yo he hablado de un cacharrazo hace meses, que podía haber un cacharrazo, y el cacharrazo no salió en el sentido que yo decía, pero sí en este caso. ¿Cómo ha quedado al final? ¿Cómo queda al final el tema del grupo mixto en el Ayuntamiento de Pájara? Porque era usted la portavoz, y ahora pues ya esa portavocía le ha sido retirada, o se pretende, no sé en qué punto está ahora mismo, porque por la información que me llega, legalmente de dudosa legalidad, digamos, el hecho que ha acontecido, ¿no?
Bueno, lo que ha pasado, desde luego, en el Partido Popular, con el compañero, ahora es compañero, Alejandro Gallarrón, es que ha tomado una decisión de retirar la portavocía. Para mí, desde luego, me ha sorprendido que hiciera esa maniobra. Él sabrá cuáles son sus pros y sus contras a valorar con esa acción, porque no le ha dado explicaciones a nadie, salvo un golpe de atención que supuestamente quería dar. Lo cierto es que quizás no ha valorado bien sus pasos, ha sido mal asesorado, porque con esa retirada de portavocía, sin haber reunido al grupo mixto para por lo menos exponer su intención de quedarse con la portavocía y ver con qué votos contaba, lo cierto es que lo ha hecho de forma traicionera y desleal, y es lo que ha provocado pues su expulsión, su expediente de expulsión desde el Partido Popular. Cada persona tiene que responder de sus actos. Él sabrá el por qué lo ha hecho y qué es lo que va a ganar a cambio. Cierto es que, pasando ahora a los no adscritos, cuando su expulsión sea en firme, evidentemente no le va a servir de mucho la portavocía. Pero bueno, cada uno sabe el porqué o sus motivos para actuar de esa forma. No voy a entrar en esas valoraciones, porque aquí ha habido una deslealtad, no solamente a la portavoz que estaba en su momento, sino pues a todo un comité municipal del Partido Popular, y desde luego también a un comité insular, porque se ha tratado de contactar con él para pedir explicaciones, para por lo menos que rehaga lo que ha hecho de forma contraria a la directriz del partido, y bueno, pues él ha tenido la opinión de seguir adelante con sus acciones, pues sus consecuencias tendrá. La situación del grupo mixto, evidentemente...
Pues, ¿cuántos son en el grupo mixto? ¿Eran ustedes dos o tres?
Exactamente.
Pero, ahora, por tanto, mismo, tienen que haber dos firmas que avalen, claro, ese cambio.
Tiene que haber dos firmas. Se supone que tiene que haber primero, antes, una reunión previa.
Claro.
Una reunión que no ha habido, evidentemente. Y sí tienen que haber dos firmas como mínimo para que sea mayoría la decisión que se tome. En esa firma está la firma de Alejandro Cacharrón, que se propone él mismo como portavoz, y la firma de Rodrigo Verdulla. Cierto es que Rodrigo Verdulla, de todo el mundo ha sabido que tiene un expediente en el Ayuntamiento de Pájara por no tener claro cuál es su situación, aunque hoy por hoy sigue en el grupo mixto, y es algo que el señor alcalde, cuando estime oportuno, pues llevará con el expediente concluso a pleno, para saber cuál es la situación en la que queda Rodrigo. De momento, pues él no tiene su situación clara, según me ha manifestado a mí, y espera que se resuelva para después tomar decisiones sobre el tema del grupo mixto. Me parece estupendo. El expediente está ahí. Cuando el alcalde lo crea oportuno, seguramente que dará fin y conclusión a ese expediente. Y la situación de Alejandro Gallarrón, pues, es muy clara. Pasará al grupo de los no adscritos una vez que finalice su expediente de expulsión.
Bien, pues son situaciones que lógicamente no son agradables en el día a día y en los pasillos estrechos de un ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver qué ocurre. De momento el partido se ha tomado la decisión de expulsarle del partido, abrir expediente de expulsarle, se hizo los pasos correspondientes a nivel municipal, a nivel insular, y luego se trasladaba hasta la regional. No, digo porque me lo comentó el propio presidente regional en el Parlamento.
Son temas muy duros, pero no por eso podemos pararnos y frenarnos en la gestión y en el trabajo que tenemos que hacer y que estamos haciendo ya en el Ayuntamiento desde que hemos vuelto al grupo de gobierno en mayo del 2021. Es un hecho más, ya sabemos que estas cosas pasan a todos los niveles, a nivel nacional, desde luego también a nivel local, pero sería triste darle más relevancia a algo negativo que a lo mucho y positivo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Pájara y desde luego desde las áreas que en este caso conserva el Partido Popular, porque a veces nos olvidamos de valorar lo bueno. Somos más que las decisiones de una sola persona. El Partido Popular somos un equipo de trabajo y seguimos en ello, claro.
Bien, pues si hasta ahora, y no es la primera persona responsable del área con la que comento esto mismo, si hasta ahora la consejería o la concejalía, en su caso, de Economía y Hacienda era de las llamadas grises, de las que le preguntabas a cualquiera, recuerdo perfectamente alguien que usaba ese término que hace, le preguntaba a Domingo Fuentes Curbero cuando era consejero de Economía y Hacienda del Cabildo, y decía, yo en la cueva, ¿no? Metido entre papeles y resolviendo papeles. Y era una concejalía que, y en este caso suyo, pero en aquella una consejería que bueno que pasaba como una consejería gris, como una especie de María dentro de la administración, por la que nada más que se tramitaba. Era poco menos que los contables, el departamento contable del ayuntamiento. Bueno, el cambio o los diversos cambios que se han producido, primero con la restricción de gasto y luego con la apertura del gasto, está llevando, y lo comentábamos también en la tertulia, ha puesto en primera línea, a la respuesta que se dé desde la Consejería de Hacienda. O sea, lo que hasta ahora era sencillamente llevar un control económico, ahora lo que se hace con la nueva ley a nivel de administración pública es que tienen ustedes que programar el gasto, programar cualquier tipo de contratación, para que puedan funcionar el resto de las concejalías, para que pueda funcionar el resto de la corporación, el esfuerzo primero tiene que ser acertado o equivocado, pero el esfuerzo primero tiene que ser desde la concejalía, en su caso, de Hacienda, de tal manera que, bueno, y me estoy refiriendo concretamente a algo que se liberó el pasado año y se liberó este, pero no significa que el próximo año también se repita, que es, bueno, el poder tirar de los remanentes hasta el punto que hay corporaciones que tienen más modificación e incorporación en remanentes que en propio presupuesto. Algo llamativo.
Sí, es algo llamativo. Yo en este punto tengo que decir una cosa y reconocer lo que acabas de comentar sobre el área de Economía y Hacienda. Siempre ha sido una de las Marías y siempre ha sido un área gris, un área poco menos que te esconde. Yo tengo que decir que estoy orgullosísima de llevar el área de Economía y Hacienda, que es mucho más de lo que la gente conoce como parte del ayuntamiento. Desde luego estoy muy orgullosa del Departamento de Intervención y de Tesorería en el Ayuntamiento de Pájara. Tengo que decirlo, son unos fieras, son unos máquinas, son gente que está totalmente entregada a realizar el trabajo de tal manera que sea fácil poder ejecutar. Y tengo que decirlo por lo siguiente, no solamente ponemos a disposición los fondos que se necesitan para que el ayuntamiento funcione, tengan en cuenta que si no hay dinero no se puede hacer nada. Para eso tenemos que decir que los presupuestos han sido este año pues los que más temprano se han aprobado y ya estamos con el presupuesto de remanente comenzando abril. Eso lleva a una gestión importante para poder cuadrar cuentas, ver qué proyectos se pueden disponer de fondos para poder ejecutarlos. De nada vale que uno tenga en perspectiva hacer algo si no tienes proyectos, porque al final se te pone el dinero, pero si no lo ejecutas, ese dinero vuelve otra vez a la hucha, vamos a decirlo así. Entonces tenemos que ser exquisitos a la hora de tomar decisiones y ver qué proyectos se van a financiar con los remanentes de este ayuntamiento. Pero no solamente disponer del dinero, también es fiscalizar. en intervención, hay que fiscalizar que el trabajo que se haga, el tipo de contrataciones, se haga de forma respetuosa. El ser concejal no te pone por encima de la ley, y tenemos pues unas leyes de contratos que hay que respetar. Tenemos que ser cuidadosos. Parece que hasta ahora pues hemos sido bastante confiados, porque sí es cierto que tenemos mucho dinero en las administraciones públicas, en el caso de Pájara también, pero no por eso tenemos que descuidarnos a la hora de gestionar esos fondos. Pero sobre todo, y lo más importante, es el hecho de poder gestionar, el tener ese dinero para que redunde en beneficio de los vecinos. Tener el dinero en una cuenta no nos vale para nada. El ayuntamiento no es un banco. El ayuntamiento es una empresa que debe de ser terciaria a la hora de poder dar instalaciones, servicios a los vecinos de Pájara. Y tenemos mucho dinero para hacer eso. Ahora mismo en Hacienda, en Economía y Hacienda, ya estamos empezando a trabajar, una vez que hemos dispuesto de fondos para esos proyectos importantes, en la siguiente parte que tiene que ver con Economía y Hacienda. Primero, desde luego, conseguir los fondos para poder trabajar. Segundo, fiscalizar el trabajo que se hace. Y tercero, bonificar y descontar impuestos para nuestros vecinos. Ya estamos trabajando también en ordenanzas municipales para ver de qué manera podemos beneficiar a los vecinos y que el dinero que ellos puedan ahorrarse en impuestos se queden en sus bolsillos para cubrir sus necesidades. Es una parte muy bonita en Economía y Hacienda, y desde luego hay que atenderla.
Claro, en este caso, ahora hablaremos de el monto, el montante de aprobado el día 31, antes de acabar el mes de marzo, uh-huh. que es importante, que normalmente cuando en otras ocasiones se estaba pues poniendo en marcha los presupuestos después de haber sido aprobados dentro del año siguiente, no el año anterior. Y en este caso ya estamos hablando no solamente de cierre de presupuesto del año anterior para poder sacar los remanentes, estamos hablando de un esfuerzo que yo creo que es el primer municipio que lo consigue, la isla Fuerteventura. Y en este caso, claro, estamos hablando de una situación realmente, porque no solamente tener dinero en el banco o que vuelva la hucha, como usted expresaba, sino que por tenerlo en la hucha, por tenerlo en el banco, en la actualidad se paga.
Y muchísimos intereses.
Antes tenías intereses, ahora lo que hace es pagar en cantidades importantes. O sea, está la doble vara de medir. O sea, por un lado, ser capaz de poner en circulación ese dinero y a disposición con todos los trámites que hay que hacer, y por otra, evitar pagar por ese dinero.
La falta de gestión es cara. Tanto si no gastamos el dinero porque queda en la cuenta, como si lo sacamos de esa hucha, de esos remanentes, y los dejamos sin ejecutar, porque tarde o temprano vuelven otra vez a acumular esa cantidad que para Pájara ya es bastante importante. La falta de gestión es cara, y por ello se paga. Desde luego, desde Economía y Hacienda, lo más que podemos hacer es acelerar todos los pasos para cuadrar las cuentas, cerrar presupuestos y disponer de remanentes para que esos proyectos que están terminados puedan salir a licitación lo antes posible y se puedan llevar a cabo obras que de otra manera iban a ser, pues la verdad, muy difíciles. Esta relajación de la regla del gasto de la que gozamos este año y el año pasado, como has comentado, no sabemos si la vamos a tener el año que viene. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese dinero que hasta ahora se ha ido acumulando de obras que no se han ejecutado? Nos va a suponer un gasto añadido a los impuestos que deberían de estar en beneficio de los vecinos, no debería de estar en beneficio de bancos. Por eso soy la primera que pienso que para gestionar bien hay que gastar, y hay que gastar en el municipio.
Claro, el raciocinio tiene mucho que ver con la forma de actuar y la prontitud con que se haga, porque no hay que olvidar algo muy reciente. Pájara debía más de 50 millones de euros. Y ustedes tienen la suerte, la dicha de llegar en un momento en el que la restricción, y bueno, en un momento antes de la pandemia en el que surge pues proyectos que se pagan y demás, bueno, pues se sitúa Pájara en positivo, y no solamente en positivo, sino en superávit, que son los remanentes. En este caso, ¿de cuánto estamos hablando en remanentes que se han llevado el día 31, hace 6 días, al Pleno, y se ha aprobado para poner ya en circulación? O sea, dinero que ahora ha de saberse gastar, o hay que saber tener capacidad suficiente como para gastarlo y que no quede otra vez ahí parado, porque eso, en la medida en que se hagan obras, lo comentábamos esta mañana en la tertulia, va a distribuirse la riqueza en el municipio, revierte en los propios ciudadanos. Pero, ¿de cuánto estamos hablando?
Estamos hablando de una disposición de remanentes de 27.800.000. Casi 28 millones. Pero de esa cantidad, solamente en obras en el municipio, van 19 millones largos, casi 20 millones. Es una mejora importantísima para el municipio de Pájara. Si fuéramos capaces de ejecutar esos casi 20 millones, porque son obras de asfaltados y de infraestructuras que llevan años adoleciendo de un poco de cariño y que ahora deberíamos de asumirlas. Y ahora que están los proyectos, es el momento de sacar todas esas obras que van a ser, pues bueno, disfrutadas por todos los municipios, claro. Pero en el caso de Pájara, pues con mayor intención.
Claro, estamos hablando de una cantidad importante, estamos hablando de casi dos tercios de esa modificación de crédito de casi 28 millones de euros. En este caso, corresponde ahora a cada uno de los departamentos a los que se ha distribuido, pero vamos, si estamos hablando de obra, es un volumen importante de obra de 19 millones de euros para el municipio de Pájara. Esto me imagino que tiene que haber una coordinación perfecta entre las distintas concejalías.
Ah, claro, es que así es como se pueden hacer las cosas. Quisiéramos hacer muchas más y poder disponer de no 27.800.000, sino de 50. Pero tenemos que ser exquisitos a la hora de planificar el trabajo. Y es que el dinero se pone cuando hay un proyecto sobre la mesa que ya se pueda licitar. De nada nos vale querer hacer muchas cosas si al final no podemos llevarlo a cabo. Por eso estas casi 20 millones de euros que tenemos para urbanismo son contraproyectos que ya están terminados y que están para salir a licitar. Evidentemente, claro que lleva gestión, claro que lleva trabajo, y por eso es ahora cuando tenemos que dar el do de pecho para gastar ese dinero que desde Economía y Hacienda se ha puesto a disposición de todas las áreas, con el fin de ejecutar lo máximo para este 2022 y mejorar todo lo que se pueda en el municipio de Pájara.
Por tanto, se trabaja sobre proyectos ya hechos, preparados para licitación, que se ha de preparar lógicamente desde el propio departamento.
Claro, bueno, sí, cada departamento tiene que tener sus propios proyectos y sus pliegos para poder licitar. No, pero
la licitación la hace cada departamento.
La licitación la hace el departamento de contratación directamente. Ya los diferentes concejales tienen en sus áreas los proyectos, se pasan a contratación y a partir de ahí es cuando se licita. Desde luego siempre vamos a desear que en contratación se nos multipliquen los compañeros que tenemos en las áreas, porque es muy importante trabajar, como comentabas, con coordinación. Pero por lo menos tenemos la satisfacción de se ha incorporado hace muy poquito tiempo un técnico de contratación y seguimos exigiendo que en la administración seamos mucho más rápidos a la hora de poder contar con técnicos, con personas especializadas en el trabajo que se hace, que facilita muchísimo el que el concejal lleve a término los objetivos de su área.
Bien, por tanto, 28 millones de euros de remanentes, ¿y aún quedan más remanentes en el municipio?
Todavía quedan más remanentes.
¿Cómo, sí? ¿Cuánto puede quedar?
Pues teníamos como unos 70 millones, entonces tenemos suficiente dinero para poder acometer todas las obras que se nos permitan teniendo proyectos.
Son obras sostenibles, sí. las que hay que realizar, no puede ser cualquier obra tampoco.
Exactamente, tengo una relación porque sé que es importante que los vecinos conozcan qué cosas se quieren llevar a cabo desde el municipio de Pájara. Si bien es cierto que los plenos siempre son públicos, no todo el mundo, pues claro, pues se dedica puede a escuchar a ellos, ¿no? Pero hay obras tan importantes como desde urbanismo, como el tema de todo lo que es las calles de Ajuy, es un proyecto importante que lleva más de 2,5 millones de euros. Todo lo que tiene que ver con los asfaltados del municipio, obras que tienen que ver por 3 millones de euros. Nuestras calles están de pena desde hace mucho tiempo. Ahora por fin vamos a poder dar un asfaltado en condiciones a todas las localidades. No estamos hablando de una zona en concreto, sino estamos hablando de todo el municipio. Estamos hablando de servicios municipales con naves destinadas a taller por cerca de 2 millones de euros. Estamos hablando de obras en el mercado, estamos hablando de obras en el cementerio, estamos hablando de mejoras en instalaciones eléctricas en instalaciones municipales. Y todo esto va a redundar en el mejor servicio que vamos a poder dar desde la administración a la gente del ayuntamiento y a los vecinos de Pájara. Pero está claro que si no nos planteamos qué es lo que queremos hacer dando prioridades y facilitando estos fondos, evidentemente es mucho más difícil llevar a cabo ningún proyecto. Ya tenemos el proyecto, el dinero ya está, ahora lo que toca es la gestión para llevarlo a cabo.
Claro, porque usted está mencionando obras concretas con importes concretos que ya han sido aprobados el día 31, previo trabajo del departamento, para que cualquier vecino puede consultar y ver qué obras, como usted alguna de ellas ha ido detallando. Ya le veo que tiene usted ahí una amplia lista, pero vamos, que cada una de las obras que están programadas tienen su consignación presupuestaria asignada en esta modificación aprobada el día 31.
Partida por partida, desde luego, y de todas las áreas. Tenemos también partidas para planes de empleo, desde luego tenemos partidas para playas, tenemos partidas para cultura, tenemos partidas para festejos, tenemos partidas desde luego para urbanismo, pero también para servicios y para energía eléctrica. Todas ellas están detalladas, evidentemente todas las personas que quieran tener información sobre el tema, no solamente acudiendo al pleno, sino también acudiendo a la concejala de Economía y Hacienda. Estoy a disposición de todo el mundo que quiera de alguna manera información explícita de todas estas partidas. Son 28 millones, podemos hacer la relación, pero entonces ya se nos van los minutos de la entrevista en las cuatro hojitas que tengo aquí. Pero sí que es importante que los vecinos sepan que se van a cometer obras de gran envergadura en el municipio de Pájara y mejoras que nos van a durar pues muchísimos años.
Bien, lo cierto es que eso está ahí, ya es tangible, ya está en el presupuesto, está aprobado, se han incorporado los remanentes por importe de esos 28 millones de euros. Ahora corresponde a los concejales, a los responsables de cada una de las áreas, el desarrollar todas esas obras que ustedes ya contemplan y tienen han facilitado, contemplando en ese presupuesto, valga la redundancia, cada una de esas partidas. Porque si no, nos veríamos ante una situación lamentable, nos veríamos ante una situación de no ejecución de presupuesto, algo que por desgracia va aumentando cada vez más en las administraciones, de ver que se anuncian cosas pero después no se cumplen. Una cosa es prepararlo, tenerlo habilitado, y otra cosa es, hasta ahora esas obras no se podían hacer si no se conseguía esa aprobación de los remanentes, la incorporación de los remanentes. El año que viene, repito, no sabemos si habrá, realmente se hizo por 2 años la apertura, o en este caso la posibilidad de gastar el dinero que había en las cuentas. Pero de no gastarse en este ejercicio, en este año 2022, estaríamos hablando de que ese dinero vuelve otra vez
a la hucha,
y que si no se da otra situación como la de ahora, bueno, se ha perdido una oportunidad de oro, ¿no? No todos los días puede disponerse 28 millones, ¿no? Pues, ¿cuál es el presupuesto de Pájara?
Pues ahora mismo son cerca de unos 39 millones de euros a nivel, estamos contando presupuesto ordinario, donde los ingresos se justifican con los gastos. Sí, al revés, donde los gastos los justificamos con lo que nos ingresan, con lo que nos ingresan, evidentemente, que tienen que ver con transferencias de otras administraciones, impuestos que se cobran, canon, todo ese tipo de ingresos que genera el Ayuntamiento de Pájara. Como contrapartida, pues podemos hacer un presupuesto de gastos donde incluye personal y todo tipo de gastos ordinarios del Ayuntamiento. Una cantidad, hay que decirlo, pues justa y pequeña desde mi punto de vista para lo que es gestión y nuevos proyectos, y por eso tenemos la oportunidad de oro de ejecutar grandes obras con este dinero que tenemos en esa hucha, en esa cuenta de remanente, porque si no va a ser muy complicado poder disponer de millones para obras en concreto si no lo hacemos este año ya.
Claro, esta mañana comentábamos en la tertulia que el gobierno de Canarias afirmaba al presidente en el debate de esta nacionalidad que había contribuido al empleo en Canarias contratando 19.000 trabajadores públicos más. Pero lo que no se ha ejecutado, por poner una comparación que lo puedan entender los oyentes, lo que no ha sido capaz el gobierno de Canarias es de licitar y ejecutar obra pública, con lo cual lo único que tiene es más empleados el gobierno, que nos cuesta más dinero, pero ese dinero que se libera a través de su remanente para obra es el que va a ser adjudicado, que a su vez tiene sus contratas, sus subcontratas también, y reparte de una forma como la lluvia, reparte pues a todo el municipio y en obras también, en mejoras también por todo el municipio, como nos comentaba alguno de los ejemplos hace un momento. Es una oportunidad de oro, se dio el año pasado y se ejecutó.
Se ejecutó parte, no todo lo que hubiéramos querido. Yo siempre soy muy ambiciosa a la hora de gastar dinero, tengo que decirlo.
La meta suya ha de ser el 100%.
Claro, mi meta siempre va a ser el 100%, pero cierto es que nos encontramos con la administración con problemas de falta de técnicos en departamentos, en contratación, que es una parte importantísima para poder sacar a licitación los proyectos terminados, y también en oficina técnica, porque son los que tienen que la potestad para poder dar el visto bueno a esos proyectos. Por eso la importancia de poder trabajar en equipo y en coordinación, porque todas las áreas dependemos las unas de las otras. Evidente, Economía y Hacienda va a poner el dinero, pero Oficina Técnica va a poner los proyectos y Contratación va a sacar esas licitaciones. Si no hay una colaboración estrecha y una coordinación en equipo, pues es muy complicado que todo el dinero se vea ejecutado. El año pasado fuimos muy optimistas pensando que íbamos a poder disponer, y se dispuso de 34 millones de euros. Evidentemente no hemos podido ejecutar el 100% para nada. Hemos de la suma total pues hemos ejecutado cerca del 51%, pero seguimos empeñados y ahora somos más exquisitos a la hora de escoger las partidas en las que se va a destinar dinero, porque seguimos empeñados en gastar dinero en pájaras. No siempre podemos, porque cuando no nos falta un proyecto, nos falta poder licitarlo. Pero lo que no nos ha faltado nunca es el dinero. Así que lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra y poder gestionar de la mejor manera.
Bien, también hubo una época en que había dinero, pero no se podía gastar.
Sí, siempre nos pasa. Justo
en 2020, ¿no? Pero bien, usted, además de Economía y Hacienda, tiene la responsabilidad de playas y de aguas, y viene ahora una Semana Santa que promete bien, promete grandes ocupaciones, y luego ha de quedar preparado para verano. Ya nos había comentado en una entrevista anterior de que se había aprovechado la pandemia para hacer bastantes arreglos en cuanto a la dotación de casetas de vigilancia y demás en las playas. En esta modificación de créditos, ¿cómo queda o qué se plantea desde la Concejalía de Playas y la Concejalía de Agua llevar a cabo? Bueno, ¿qué partidas se contemplan?
Se contemplan unas partidas que tienen que ver con seguridad y con formación, que tienen que ver con los dispositivos OneUp. Son unos tótem que va a servir de apoyo a la hora de salvar vidas. Nosotros como ayuntamiento ya habíamos dispuesto para los servicios de chiringuitos en los sectores de playa que teníamos dispositivos OneUp para todos ellos. Ustedes saben que en el municipio de Pájara tenemos los sectores de vigilancia con sus torretas, y ellos, los compañeros que trabajan en las torretas como socorristas, tienen sus dispositivos de salvamento. Pero una vez que se acaba la jornada del día, todavía nos quedan los chiringuitos abiertos, y ese dispositivo, que es de patente canaria, pues puede servir en un momento dado a salvar vidas. Las estadísticas en el continente europeo es muy bueno, porque ya se está repartiendo estos tótems por toda Europa, pero también a nivel de Canarias tenemos la satisfacción de saber que se han salvado vidas, que en Puerto del Rosario también están colocando los tótems que nosotros estamos planificando, y que todo lo que sea invertir en seguridad en el municipio de Pájara y en playas, que tenemos tantísimas, porque por mucho que queramos, son muchos kilómetros de costa y son muy difíciles los accesos a la hora de llegar en un momento crucial, en un momento de crisis, donde puede haber una persona en peligro en el agua, pues nos puede dar la salvación en algún momento. Eso es uno de los proyectos que vamos a llevar a cabo. Tenemos que anunciar que estamos también trabajando con las playas de perros, para dotarlas de cartelería y de infraestructura suficiente para que sean playas seguras, playas limpias, playas higiénicas, donde todos podamos cumplir con la ordenanza y no llevar a nuestros animales, nuestras mascotas, nuestros miembros de la familia con cuatro patas, pero casi todos sí que necesitan una atención especial, a unas playas donde todo el mundo pueda disfrutar con todas las garantías.
¿Serán en las mismas playas donde vaya la ciudadanía o cómo se delimita el agua?
Cuando
el animal entra en el agua, ¿cómo se delimita el agua? Me imagino que habrá también una exigencia, un control por parte de la propia corporación.
Sí, de hecho, lo que tiene que ver con las playas para perros está arreglado. Tiene que haber un control sanitario de las aguas y de las arenas.
Ya lo doy por hecho con los demás.
Y desde luego hay que señalizarla con boya. Cierto es que los dueños tienen que ir con sus animales y evitar que no haya, siempre va a haber algún perro que lo mismo se le ocurra salir corriendo. Son cosas que uno no puede controlar, son animales. Pero sí es cierto que el control del propio dueño, respetando las marcaciones que haga el ayuntamiento, las indicaciones, las boyas, esa cartelería, pues va a poder hacer que todos podamos disfrutar con tranquilidad en las playas. Son playas, digamos, un poco más alejadas de las habitualmente utilizadas por los turistas, para que todos nos sintamos cómodos. Todos somos amigos de los animales, pero no todos queremos compartir una toalla con un perro. Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos que respetar a todo el mundo, pero también nosotros tenemos que cumplir con la normativa municipal para poder beneficiarnos todos de las playas.
O sea que no va a ser todas las playas bajeras, sino que se van a buscar ubicaciones diferentes para poder acceder, pero que además permita la convivencia o respete la convivencia de con el turista y con el propio usuario.
En la zona de La Pared tenemos la instalación de una de las playas para perros, en la zona de Bahía Calma. Tenemos también otra en lo que son Piedras Caídas, a la salida del Club Aldeana. Tenemos otra en La Lajita, evidentemente, en la playa de La Fuentita, y desde luego en Matas Blancas. En todas las localidades va a haber un rinconcito, un hueco, donde todo el mundo pueda ir con sus animales. Evidentemente tenemos que respetar la zona de turistas y la zona habitual de playas naturales de los vecinos del municipio. Pero sí es cierto que nuestros perros también pueden disfrutar de un poquito de sol y del mar.
En los tiempos que corren, lógicamente Fuerteventura no solamente vale con vender una isla tranquila, sino que además la seguridad cotiza. Y bueno, pues si se le añade con la sensibilidad que hay últimamente para con las mascotas, ese tercer miembro de la familia que usted mencionaba, bueno, pues en este caso atractivos, más atractivos que se brinda al turista y al propio usuario de la playa. En este caso, usted tiene las playas y aguas y en otros cargos que tiene, pues son comisiones. Pero en aguas, ¿cómo repercute? Porque, claro, ustedes tienen toda la zona turística, llevan ustedes, aunque sea contratada, la gestión del agua depurada, la gestión de la producción de agua también, y me imagino que ahí habrá que incorporar también mejoras, ¿no?
Sí, hay que incluir mejoras. Sí, tengo que decir que de las mejoras que ya tenemos en camino, hay que decir que hay obras que ya están con sus proyectos encaminados porque están incluidas en los picos. El Ayuntamiento de Pájara hoy por hoy está trabajando muy bien con el Consorcio de Aguas, con el Consejo Insular de Aguas, con el Cabildo en sí, evidentemente con el tema del agua, que siempre ha sido un problema tan grave en el sur. Nada tiene que ver la situación con la que nos encontramos hoy por hoy en el municipio de Pájara, con la que teníamos en el año 2019, donde teníamos escasez y donde La Pared, que era el sitio donde más se sufría esa carencia de agua, pues se llegó a encontrar pues poco menos que suministrada por Cuba, incluso cerca de 3 semanas. Hoy ya la situación ha mejorado muchísimo con las infraestructuras que ha puesto el Cabildo a disposición del CAF, y evidentemente nosotros seguimos con pequeñas mejoras. Como es importante hablar de picos, antes que hablar de las mejoras del agua, me vas a permitir que...
Le iba a preguntar ahora mismo, porque además el presidente Cabildo ha girado visita a distintas obras que se han realizado dentro de la propia estructura del ayuntamiento, ¿no? Pero además de eso, hay una serie de un listado de obras que se plantean como cada uno de los ayuntamientos en esa figura que ha creado esta legislatura el Cabildo, que es los picos, planes insulares, ¿no?, de convenios entre corporaciones. ¿Cuáles son esas?
Vale, por eso mismo es importante la colaboración entre Cabildo y Ayuntamiento. Como bien comentas, los picos es el plan de cooperación de obras y servicios de competencia municipal en inversiones que van desde el año 2020 al 2024 entre Cabildo y Ayuntamiento. En esos picos hay una inversión importante para el municipio de Pájara, que son de 17.402.000 euros. Hay que decir que sí es cierto que tengo economía, tengo playas y tengo agua, pero sí es importante la colaboración que ya hemos ejecutado desde playas. En playas, esta semana íbamos con el presidente a inaugurar y a dar por finalizadas las obras de la instalación de módulos en las playas. Íbamos también a ver las pasarelas y los accesos y también las torretas. Son proyectos que estaban en los picos, que están en los picos y que ya están finalizados. Es decir, no estamos sino en el 2022 y ya la parte de playas prácticamente la tenemos toda ejecutada. Además, se han ejecutado otras obras en picos, como tiene que ver con los parques infantiles en el ayuntamiento, que apenas queda el de Ajuy por terminar. Obras que se están ejecutando también en la calle Maserata.
¿Tienen los parques infantiles abiertos? Perdona que interrumpa.
Sí,
No, es que aquí no tenemos. Sí. En Puerto Rosario no tenemos ningún parque abierto, o sea que los parques infantiles están cerrados desde antes de la pandemia. O sea, por tanto, bueno, cada vez que alguien me dice que en algún municipio hay parques abiertos, me llama la atención.
Los compañeros del Partido Popular en Puerto del Rosario me mantienen informada porque continuamente denuncian precisamente ese cierre de parques infantiles. Nosotros el martes hemos inaugurado ya, realizada la apertura de un parque increíble en Costa Calma, donde es un parque inclusivo, con una gran extensión de espacio, con juegos para todo tipo de niños de diferentes edades, y creo que es más que importante dotar a las diferentes localidades de estos parques infantiles, estos sitios de recreo donde los jóvenes de alguna manera puedan un poquito pues empezar a aceptar la nueva normalidad, porque bastante han sufrido ya con restricciones durante el COVID, y es el mejor comienzo que podíamos tener para este año.
Bien, en este caso, ya usted había comentado que todo ese adelanto se aprovechó la pandemia, sí. Menos molestia para el usuario, y bueno, pues aprovechando que las playas estaban vacías, pues se ha cometido en todas estas obras. Oígame, no de su competencia, pero me imagino que repercutirá, porque hasta ahora, me refiero a la sentencia que se ha producido con respecto a toda la zona de Costa Calma. El primer recurso que usan los vecinos para reclamar servicio es que ellos pagan sus impuestos, por tanto llega a su departamento. Pero bueno, no se ha terminado de recepcionar esa zona y me consta que está habiendo bastante problema, ya no solamente porque no se recepcione, que tiene la obligación de tiene que haberlo recepcionado. Sé que hay un problema gordo ahora mismo con una fuga de agua importantísima que está afectando los bajos de los hoteles de primera línea. Pero en este caso, ¿cómo se responde ante esta situación? Cuando uno cobra impuestos, efectivamente, se lo reclaman esos servicios los vecinos, pero a la vez te ves en medio de una situación de recepción o no recepción de la zona.
Pues lo estamos solucionando.
Ahí tiene limitaciones al gasto.
Evidentemente, pero bueno, no tenemos limitación con el dinero que tenemos en esa hucha de remanentes, así que se va a ejecutar lo que se pueda ejecutar legalmente. Sobre esta situación tengo que decir lo siguiente, y aunque mi compañero José Díaz no está presente, tengo que felicitarlo, porque ha hecho una gran labor para que ya lo que tiene que ver con los servicios de alumbrado público en Costa Calma sea gestión del ayuntamiento. Con el tema del agua estamos trabajando desde hace 2 semanas por lo siguiente. Esas averías que usted comenta y esas carencias de agua de muchos vecinos que están sufriendo en Costa Calma por diferentes cortes, por carencia de agua suficiente, hemos tratado de solventarlas de la siguiente manera. Nosotros tenemos una sentencia, pero se nos tiene que especificar realmente cómo podemos prestar esos servicios, que se nos tiene que dar la información de patrones para nosotros poder saber quién paga, quién es el titular, dónde tiene su contador, y a partir de ahí nosotros ser los que hagamos ese suministro al agua. Esa información es la que todavía nosotros no disponemos, aunque la hemos solicitado. En vista de las muchas denuncias y reclamaciones que estoy recibiendo como concejal de agua debido a esa carencia, lo que estamos haciendo es un expediente que de hecho ya se ha llevado a principio de semana al juzgado, aportando todas las quejas de estas personas que durante muchísimo tiempo han estado pagando a una empresa sus recibos de agua y que de buenas a primeras empiezan a fallar en el suministro. Para poder comprobar que es así, pues se ha hecho una inspección policial queja por queja para poder justificar al juzgado que el ayuntamiento está en la labor de cumplir con la sentencia y de dar ese suministro. Y tenemos que comprobar primero a quién se le pagaba el agua, cuándo se le pagó hasta el último recibo y el por qué no tienen agua hoy por hoy los vecinos de Costa Calma, para que si ellos no dan solución a una posible avería, nosotros por emergencia poder cumplir con nuestro cometido de dar un servicio esencial como es el suministro de agua. Todo esto lleva a un proceso que es largo y tedioso, pero sí es cierto que si hubiera un mínimo de colaboración dando la información que requerimos para poder contratar el agua de forma directa, sería mucho más fácil. Por diversas circunstancias en las que no voy a entrar, pues no existe esa colaboración y hemos tenido que solicitar al juzgado pues medidas cautelares para nosotros poder dar una solución a las quejas y a las demandas de los vecinos en Costa Calma con referencia al agua.
Claro, pues y van a colapsar los juzgados, se lo comento, o sea, al parecer, según la información, yo me desplacé hasta abajo porque no me lo podía creer, se están perdiendo más de un millón de litros al día, que está yendo a parar a los sótanos y a los ascensores. Hay plantas, hay hoteles, ya le puedo nombrar el Palace, por ejemplo, que de un número, no sé si del primero o del segundo, el ascensor no puede bajar porque se metería dentro del agua. Estamos hablando de que pinchas la pared y sale un chorro de agua. Hay una fuga tremenda en esa zona que correspondería no sé a quién, pero la parte que propietaria de la zona dice que le corresponde después de la sentencia al ayuntamiento, y el ayuntamiento está diciendo usted que ha presentado también a su vez en el juzgado, bueno, pues pidiendo que se aclare cuál es la situación.
No, nosotros tenemos claro cuál es la situación. Lo único que queremos nosotros es saber
la base de datos.
Claro, tenemos que saber dónde están las instalaciones, los contadores, y poder tener una referencia de dónde están las conexiones para poder nosotros enganchar el agua. Esa falta de información es la que no nos permite a nosotros dar una solución. Tengan en cuenta que durante muchísimos años una empresa privada ha estado suministrando agua a una localidad. Ahora hay una sentencia que nos obliga a nosotros pues a hacernos cargo de esa localidad, y nosotros encantados. Pero para poder dar un servicio que se ha prestado durante tantísimos años, necesitamos saber por dónde pasa una tubería, dónde hay un contador y dónde hay un enganche. ¿Cómo entra el agua en una urbanización para nosotros poder acometer las obras necesarias y poder ejecutarlas? Esa información es la que no tenemos. Por tanto, hemos pedido medidas cautelares para que en un plazo, se supone que entre 5 días, se nos dé una respuesta y nos permita a nosotros actuar de emergencia. Pero no porque no tengamos claro que nosotros queremos hacernos cargo de nuestras obligaciones. Es simplemente porque no tenemos la información, no se nos da la información para poder dar ese suministro.
Que le corresponde en este caso pues a la empresa.
Que ha estado dando el servicio años atrás.
Bien, lo cierto es que esto es un tema que viene de mucho tiempo atrás, yo diría que más de 20 años, y bueno, con una demanda de vecinos que se propició en un momento determinado. Recuerdo que era que el alcalde que era, inclusive, pero en este caso cuando se permitió las primeras viviendas residenciales en suelo turístico, ¿no? Y bueno, pues de ahí se ha generado toda una expectativa con fruto de la población que se ha ido creando, y a su vez una carencia y una falta de una demanda de servicio. Y este es el último, uno de los últimos escollos. Por cierto que en esa visita que hice por ahí, por distintos hoteles, había más suciedad de muros adentro del hotel, me refiero a los jardines y aparcamientos, que en el propio la propia zona común de Costa Calma. Porque uno dice, vi mucha suciedad, digo suciedad apartar con los pies para poder caminar. Y no era en el pinar central de la carretera, sino, en este caso, no me duele decirlo, de las de la entrada del Palas
hacia adentro.
Hacia el edificio. Hay un aparcamiento ahí, bueno, pues si cuando quieran, el que nos esté escuchando, se puede acercar y comprobarlo por sí solo, si mira ahí adentro el jardín. Entonces ya la cosa es todavía peor.
Lo que sí me gustaría dejar claro es que ya estamos dando pasos. Primero ya con el hecho
de... Estamos hablando de zonas internas, ¿no?
Claro, me refiero que ya el ayuntamiento, a la hora de hacernos cargo de lo que tiene que ver con Costa Calma, ya estamos con la limpieza de jardines, ya estamos con el tema de las palmeras, ya estamos con lo de la luz y ahora estamos resolviendo el tema del agua. No es algo que se va a demorar porque el ayuntamiento no quiera hacerlo, todo lo contrario. Nosotros estamos dando pasos y acelerando todos los trámites para hacernos con la localidad de Costa Calma cuanto antes y dar el mejor servicio a los vecinos.
Pues doña Dunia Álvaro, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más y por brindarnos toda esa información desde el municipio de Pájara. Y especialmente agradecerle que venga desde Pájara hasta aquí, hasta Puerto Rosario.
Desde Morrojable.
Desde Morrojable. Bueno, sí, que también es Pájara, pero más lejos.
Más lejos.
Muy bien, muy amable. Muchas gracias.
A ti por la
Feliz
entrevista.
Día.
Buenos días.
Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos ya. Nos vamos directamente con Ecología Litore, en sintonía siempre con el medio ambiente, un espacio realizado por Dacin de la Guardia. Estará con ustedes en breve minutos.